Buenos días. ¿Me oye ahí?
Sí, no estabas en eso. Podemos poner una musiquita si quieres, ¿eh?
Sí.
Sí.
Oigan. Después de la hartura de arroz de ahorita, hace un rato en el comentario, debemos concluir que el país que salió de un periodo terrible de falta de credibilidad a nivel internacional, no solamente en el crédito, en el financiamiento de proyectos, sino en la inseguridad jurídica que exhibía el país. Seguridad jurídica no es solamente la que se vive de manera interna, es decir, con un buen funcionamiento, del Poder Judicial, una agilidad en el manejo de los casos, digo, con toda la ponderación y toda la seriedad, pero ágil. No hay que ser tan parsimonioso, tan lento, tan irujo en el manejo de algunos casos.
¿Pero en qué en fue? Explícame tú.
En la justicia. Entonces, seguridad jurídica también es que los acuerdos a que llega el país, sea de cualquier tipo, de intercambio cultural, pero sobre todo, el más importante de todo, el cumplimiento de los acuerdos comerciales. No de libre comercio, porque no hay tal libertad de comercio. Precisamente los acuerdos se hacen para regular la libertad o el libertinaje del comercio. No es que pueden entrar aquí todo lo que quieran. No, si tenemos una producción en un renglón, bueno, muy bien. Entonces tenemos que dar cierta protección a nuestros productores, pero cierta producción y dentro de la lógica económica. Entonces, si tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Centroamérica, que de hecho el país firmó primero un acuerdo con CARICOM, es decir, con las islas del Caribe inglés, que hay otras islas, no son solamente inglesas, pero así se le llama, porque la mayor parte de esas islas acabaron siendo colonias del Imperio inglés en el Caribe. Después hay otras de Francia, hay otras de Holanda, pero se le llama del Caribe inglés porque normalmente la mayor parte son colonias o son parte de la comunidad británica de naciones. Bien, entonces tuvimos pero no le dimos mayor calor a ese acuerdo con el CARICOM, y se firmó antes, porque recuerden que el DRCAFTA vino a firmarse aquí, creo que fue en el 2003, se concluyó la negociación y se firmó después en Washington durante el gobierno de Hipólito Mejía. Pero los efectos de ese acuerdo para la República Dominicana comenzaron a aplicarse en el segundo semestre del 2007, si mal no recuerdo. Entonces, ok, tenemos ese acuerdo, lo firmamos. Es verdad, peleamos, discutimos, lógico. Usted negociar contra un gigante, siendo usted una economía pequeña, dependiente, etcétera. Imagínese, es el pleito del huevo y la piedra. Muchos concedieron, quizás, por decirlo de alguna manera, los norteamericanos, que dijeron, sí, está bien, no, son 10 años para el desmonte de todos los aranceles, de todos estos productos y de todos estos servicios. Pero gracias a la presión que hicieron aquí el sector agropecuario, privado sobre todo, y de hecho algunos técnicos del gobierno, la ministra de Agricultura en ese momento, el ministro de Agricultura, la ministra de la Presidencia, doña Sonia Guzmán, que fue la que estuvo ahí en esa negociación aquí en República Dominicana, no sé si era de Industria y Comercio o Administrativa, bueno, no recuerdo bien, pero ella era una de las era la delegada oficial, la representante del gobierno ante en esas negociaciones tripartitas, sobre todo con Selig, era el representante norteamericano, era el secretario de Comercio de los Estados Unidos. un tipo de muchísimo reconocimiento. Bueno, después tuvo, incluso creo que en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y por ahí anda todavía repartiendo su cerebro de calculadora, de supercomputadora. Pero bueno, la cuestión es que, muy bien, gracias a esa presión, no solamente se aceptó para una decena o una docena de rubros 10 años para el desmonte de los aranceles, sino que se concedió más. Se concedieron 15 años, por ejemplo, para lo del arroz, el azúcar, la partes de pollo, y no sé, otra variedad de rubros ahí, sobre todo agrícola. Bueno, la cuestión es que, bien, llegamos a ese acuerdo. Claro, ese acuerdo tiene una cláusula que establece que cualquier país en cualquier momento puede denunciar uno de los acuerdos, una de las cláusulas que entienda que le está perjudicando, aún se haya llegado a un acuerdo, pero las circunstancias varían, etcétera, etcétera. Entonces, existe la posibilidad de que el país denuncie, revise alguno de los acápites, alguno de los puntos de las cláusulas de ese acuerdo. Pero no salir ahora de buenas a primeras no, hay que desconocer eso, porque sí, desde el principio se dijo que íbamos a hacer que el país iba a perder a la larga, a la corta o a mediano plazo, metiéndose en ese acuerdo. Pero no metiéndose también era un problema, porque ya ese acuerdo estaba hecho entre Estados Unidos y Centroamérica. ¿Y qué pasaba? Que como República Dominicana tenía un acuerdo con Centroamérica, pero como además en República Dominicana se producen muchos de los, casi los mismos productos que también tienen los centroamericanos y que exportan hacia los Estados Unidos, no estar en ese elemento podía significar que las cuotas, incluso que ya República Dominicana de manera bilateral tenía asegurado en ese acuerdo, se podían perder con la competencia por el acuerdo de Estados Unidos con Centroamérica. En Centroamérica se produce azúcar, se produce arroz también, hay mucho tabaco, hay banano, hay muchos de los productos que República Dominicana exporta hacia los Estados Unidos, se producen en Centroamérica. Entonces, quedarse fuera de ese acuerdo, que de hecho estuvimos a punto de quedarnos, fíjense bien que es DR-CAFTA, Dominican Republic y el CAFTA, sumado, agregado a ese acuerdo que ya se había hecho entre Estados Unidos y los 5 países de Centroamérica. Entonces, pero, oiga, los acuerdos hay que respetarlos. Eso también es seguridad jurídica. Salir en un momento determinado firmando un acuerdo y que porque, sí, ahora me conviene. Y entonces a la hora que usted tiene que pagar y que retribuir, entonces dice que no, se va a zafar de la responsabilidad o de la cuota que usted tiene que aportar a ese acuerdo. Entonces, ese es un elemento repetitivo también en la política económica y en la política exterior de los estados de República Dominicana. No nos ponemos de acuerdo, nos tardamos en ponernos de acuerdo. Porque entonces, después de eso, aquellos firmamos un acuerdo con terceros y después entonces queremos sustraernos al acuerdo que tomamos. Finalmente, forzado o no, hay que también cumplir con su palabra, es decir, con el compromiso que se asume en cualquiera de los acuerdos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Centroamérica y con el CARICOM. Ustedes saben que República Dominicana, de hecho, tiene un acuerdo con Europa, con la Unión Europea. Pero ¿cómo llegó República Dominicana a ese acuerdo? Fue a través de Haití, porque Haití recomendó que República Dominicana fuera incluido en aquel acuerdo de Cotonú, que era precisamente un acuerdo de protección, un acuerdo de comercio, pero de carácter proteccionista, de los países de la Unión Europea hacia los países de África, de Asia y del Pacífico, que fueron antiguas colonias de países europeos, y a los cuales se le compraba, se le aseguraba cuotas de productos, y además de eso, se le aseguraba financiamiento en algunas áreas, y asesoría técnica, y etcétera. Entonces, fue a través de Haití que entramos. Ah, pero después entonces República Dominicana quería alzarse con el santo y la limosna, dejando a Haití fuera de alguno de los acuerdos que República Dominicana logró, por ejemplo, con la Unión Europea. No, inmediatamente llamaron la atención, igual que algunos préstamos que la Unión Europea tenía firmado, por ejemplo, firmó con la República Dominicana para financiar y ofrecer técnicas y servicios para la, por ejemplo, para la protección del medio ambiente, la reforestación en el país. Así, a la hora de recibir financiamiento, a la hora de recibir asesoría, sí, estuvimos muy dispuestos, sí, firmamos, cómo no, vengan los cuartos, venga la asesoría, venga esto, venga aquello. Ah, pero después, esos mismos préstamos y financiamiento, esos mismos acuerdos, por ejemplo, condicionaban cualquier préstamo de la Unión Europea, cualquier financiamiento, a que se cumpliera con las normas medioambientales que se regían a nivel mundial y para la Unión Europea. Ah, entonces ahí no queríamos cumplir. Queremos el dinero que nos propician, que nos financian, pero no cumplir, no queremos cumplir con las normas y los requisitos que a veces demandan en reciprocidad esos acuerdos. No, tenemos que ser más serios en ese sentido, para luego no estar lamentándonos de los efectos de una mala negociación, o sencillamente ser más responsables en cumplir también lo que es nuestra parte, nuestra cuota dentro de un acuerdo, y no solamente estar dispuesto a recibir la ayuda, el financiamiento de esos países. Tenemos que ser más serios en nuestros acuerdos comerciales, porque eso es parte de la seguridad jurídica y del crédito internacional del país. Si el país no tiene, no conserva la seguridad jurídica, no vamos a tener más financiamiento, no vamos a tener más ayuda, no vamos a ser recibidos fácilmente para tener cuotas de nuestros productos en esos países. Que lamentablemente, sí, es verdad, sí, ellos son los que cortan el jamón, ellos son los que ponen las reglas, son el referee, son el contendor principal y tienen todo, y son dueños de la sartén, del mango, del bate y la pelota y todo. Entonces hay que jugar con sus reglas, hay que jugar con sus reglas. Si usted acepta un acuerdo tan desigual, con un competidor tan desigual, pues sencillamente tiene que atenerse a las consecuencias. Eso es seguridad jurídica y eso va a mantener el crédito del país en el concierto de las naciones, en el orden internacional, y nos dará derecho a poder levantar la voz para reclamar cuando haya cualquier elemento de abuso en esos mismos acuerdos. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.